A ver si podemos entender un poco lo que está pasando y lo que va a pasar con respecto a la sentencia que condena al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación. ¿Qué se nos abre por delante? ¿Un golpe de Estado o...?
En primer lugar, Diego, tenemos que pensar que sabemos el fallo sin sentencia. En segundo lugar, hay que pensar en esos 2 votos particulares. Y en tercer lugar, como yo adelanté ayer en la pequeña crónica que se hizo en el Burgado, eso de Garzón calienta que sale, ¿no? Si a Garzón lo han tocado para que sea el próximo fiscal y si puede ser o no el próximo fiscal general del Estado. Yendo por parte, yo diría que es posible que nos haya llamado mucho la atención que haya un fallo judicial sin sentencia, ¿no? Que es lo primero que ha llamado la atención, que sitúa, entiendo, en desventaja al propio condenado, ¿no? Porque sabe que es condenado, pero no sabe el motivo, el fondo, y que se ha tenido en cuenta para ese fallo, ¿no? Un fallo anticipado, amigo Diego, que significa que el tribunal ya acordó la condena, es decir, que está condenado por el Tribunal Supremo, pero aún debe venir la parte motivada, esa sentencia completa que estoy deseando analizar, ¿no? Y esa sentencia pues contiene los fundamentos de hecho, es decir, el cuentito de lo que ha pasado, y después los fundamentos de derecho, es decir, qué norma se aplica a ese cuentito para basar la condena. Yo estoy convencido de que la sentencia ya está, el funcionario o la funcionaria encargada de escribirlo, pues acertadamente el tribunal ha dicho, mira, saca el fallo antes de que se filtre por alguno de los que siempre ocurre, ¿no? Vamos a ponerla encima de la mesa nosotros y evitamos filtraciones. Ahora lo que falta que es el funcionario o la funcionaria que le dé a las teclas, si usa todos los dedos, que la tenga redactada y se publique completa, ¿no? Y posteriormente, una vez que se publique y se notifique, ahí empiezan los recursos. Ayer también decía en uno de mis artículos que no hagamos tanta fiesta porque estoy convencido, seguro, y además si lo digo, viene la época de los recursos. Una sentencia que no es firme, porque es aquella, la sentencia firme, en la que no cabe recurso alguno contra la misma, tanto ordinario como extraordinario. Ahora sí le pediría a Sánchez que nos pida perdón a todos los españoles por tratarnos como imbéciles cuando en aquella comparecencia dijo que a ver quién le va a pedir perdón a el fiscal general del Estado, ¿no? Vamos a esperar un poquito para pedirle perdón porque él se encargará, si no su amigo Cándido Conde Pumpido, se encargará de decir que el Tribunal Supremo está equivocado. En este caso, amigo mío, hay 2 votos particulares o lo que se llama 2 magistrados disidentes o 2 magistradas disidentes que interpretan que es totalmente inocente el señor García Ortiz. Lo que pasa es que los que consideran lo contrario es mayoría y por ahora mandan la mayoría. Por ahora, ¿eh? Esta dualidad, amigo mío, entre el fallo que ya conocemos y la sentencia pendiente de verla, abre, desde mi punto de vista como jurista, incógnita. Primero, ¿cuándo se va a publicar la versión completa? Después, los recursos que puede plantear el condenado. Y por último, me gustaría saber, y pregunto a quien corresponda, y a nosotros no, los efectos inmediatos que tiene esta condena. Pues yo creo que con este primer análisis que yo retuve ayer en mi cabeza para aclarar un poquito la situación, lo tenemos, digo yo, un poquito más claro, ¿no, amigo Diego?
Yo creo que sí, Juan. El tema está en que esa sentencia es recurrible, pero hay que aplicarla de inmediato, con lo cual ya el señor García Ortiz no es fiscal general del Estado y hay un vacío ahí en una institución importante. Y lo primero que vamos a saber es quién va a sustituirlo, ¿no?
Bueno, antes de que va a sustituirlo, yo seguiría insistiendo en tener la sentencia, ¿no? ¿Por qué se ha publicado? Yo creo que se ha publicado la condena por la relevancia mediática e institucional del caso, ¿no? Y también diría que por una estrategia de transparencia o una estrategia de presión institucional a la que han sometido al Poder Judicial y en este caso a los magistrados del Tribunal Supremo, ¿no? Porque parece que el sanchismo y todos los palmeros le decían qué fallo debían de incluir en el relato después del juicio, ¿no? Por lo tanto, yo estoy pendiente de ver esa motivación, ¿no? Porque ya has visto que muchísimo de los palmeros han empezado a hablar de que es una condena sin prueba, pero vamos a ver, chaval o chavala, ¿cómo vas a decir que es una condena sin prueba?
Eso no puede pasar.
Claro, a los neófitos, a los ignorantes que estamos, pero rodeados, pues esto lo acogen en su seno y lo repiten, ¿no?
Y no es la primera vez que lo han dicho, Juan. No es la primera vez. Ya ha habido miembros del gobierno que en infinidad ocasiones han dicho exactamente eso, que no hay prueba y que no tenía que haber llegado ni a juicio.
Claro, porque es que son ellos los jueces, ¿no? Son ellos los que se establecen como jueces. Lo que quiere decir, no hace falta ningún poder en el Estado, nada más que el poder supremo del sanchismo, y los demás poderes desaparecen. Y si van en contra nuestra, pues se habla de la ultraderecha y se habla de que son jueces franquistas, que como hay más jueces conservadores que jueces menos conservadores, por lo tanto esa es la condena. Pero ayer escuché por la noche, estuve hablando con alguien, decía, no, pero tranquilo, cuando llegue al Constitucional, como hay más jueces progresistas, pues está libre y dirán que el Tribunal Supremo tiri que debí, una verdadera vergüenza. Y lo que ahora mismo está haciendo ver, o ha pretendido hacer ver el Poder Judicial, que estamos en un Estado de Derecho. Aparentemente parece que es una victoria del Estado de Derecho, y aparentemente, ¿eh? Pero yo suelo decir siempre lo mismo, la justicia es igual para todos, la ley es igual para todos, pero todos no somos iguales ante la ley. Van a sacudir estatuas de mármol para que caigan peras a los efectos de que el fiscal general salga indemne absolutamente de todo. Y con el tiempo dirán que fue un fallo de él, del Tribunal Supremo, fallar condenando a García Ortiz. Algo que se caía de Maduro, ¿no? De que quien incumple la ley, pues tiene que pagar por ese incumplimiento, sea el que sea. Estamos en un gobierno caótico y en un gobierno que da vergüenza ajena que alguien que esté rodeado de corrupción, porque ahora viene la ficha del hermano de Sánchez, de la mujer de Sánchez, pero como estás viendo, nunca va a pasar absolutamente nada y siempre achacarán que el problema es de un Estado con pinceladas franquista y que todos los que van en contra de lo que no sea el gran gurú, pues no es válido.
¿Tú crees que iría el PSOE a los actos de conmemoración del 50 aniversario de la instauración de la monarquía en este país si no estuviese en el gobierno?
Perdón, Diego, no te escuché.
Que si tú crees que el Partido Socialista Obrero Español se personaría en los actos que se van a celebrar hoy en conmemoración de la instauración del 50 aniversario de instauración de la monarquía en este país, si no estuviera en el gobierno, ¿iría?
Hombre, yo creo que por lealtad institucional tiene que estar, ¿no?
Sí, pero es que no hay ningún partido más que el PSOE y el PP. Ni siquiera Vox va.
Es que eso habría, es un análisis también interesante, ¿no? De por qué no acuden a actos de ese nivel. Y lo has dicho muy bien, Diego. Esta vez te tengo que aplaudir que has dicho de la instalación de la monarquía, ¿no? Que fue 2 días después de anunciar el fallecimiento de Franco, ¿no? Y lo que se celebra es eso, la monarquía. No que algunos imbéciles dicen que se celebra la democracia.
No, todavía no había llegado.
La democracia no entró hasta pasada la transición, corazones. En el 75 no entró la democracia, Illuminatis, que anda que hay poco en redes y en informaciones periodísticas diciendo que 50 años de entrar la democracia en el Reino de España, ¿no?
Y además lo hacen con mala intención, no. Juan, lo hacen con mala intención porque los que lo dicen no son analfabetos, sino que sesgan la información e intentan condicionar la opinión pública. Eso me molesta una barbaridad.
Pues yo creo que son analfabetos, porque eso habla mucho de quién lo escribe, ¿no? Y entonces la reputación y el prestigio de cualquiera que da información de ese nivel ya sabe dónde queda, ¿no? En cualquier caso, amigo mío, nos centramos en qué pasa con García Ortiz. Ya visto que hay dos votos que van a salvarlo, ¿vale? Esos dos votos van a salvarlo porque va a abrir muchas puertas, ¿no? Para el Tribunal Constitucional, nulidad, etcétera, etcétera. Y vamos a esperar ahora este culebrón. Yo no sé si García Ortiz, mira lo que te digo, ¿eh? Yo no sé si García Ortiz sigue estando de fiscal o ya se ha ido, porque no sé si ha dimitido, lo han votado, no lo sé. La verdad es que
tiene que esperar a que se publique la sentencia en el boletín, ¿no?
No, entonces más cara dura todavía, que es de vergüenza.
Se podría haber ahorrado todo esto si hubiese dimitido.
Lo que está buscando es, como decía Emiliano García Page ayer, un símil que yo adelanté, que ya están calentando por la banda. Yo me refería a Garzón, que estaba calentando, calienta, que sale, pero Page se refería a que estaban calentando por la banda sustitutos de Sánchez. Bueno, yo de Page en un principio tenía una...
Yo le entendí, fíjate, igual. Yo eso de García Page...
clara.
Escucha, que yo eso de García Page lo entendía como los siguientes procesados, es decir, los que vienen detrás.
Bueno, ya sabes que hay un procesado que salió diciendo que voy a demostrar la inocencia, ¿verdad? Que cualquiera es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero ayer salía el Santos Cerdán diciendo que soy inocente y es que tiene una cara que una
ya
cara
solo lo dice él.
Pisa, ¿no? Es que aquí,
ya solo lo dice.
Con ruedas de molino, ya está bien.
Ya el PSOE lo ha abandonado.
Pero vamos, tú tienes
el
muchos amigos abandonado. De izquierda que te dirán que Santos Cerdán es una maravilla y que todo
ya no,
los billetes y todo lo demás que tenían era... Vamos, que yo los escucho y le digo, es que esta polarización que hay entre las dos Españas llega un momento en que ha iniciado, bueno, ha creado españoles que son verdaderamente tontos. Vamos, ¿cómo pueden ver la evidencia? Es que te cortan un brazo y dicen, no, que el brazo no está cortado, es que no te había nacido. Pero vamos a ver, llegamos a ese punto, ¿no? Como decía Popper. Pero eso es lo que tenemos. Ahora hay que buscar sustituto. Y ayer yo decía, Garzón calienta, ¿qué sale? Mira, formalmente, es decir, con la norma en la mano, con el sentido común en la mano, con la vergüenza en la mano, Garzón no podría ser fiscal general del Estado. Pero aquí en España, en esta España de Sánchez, pasa absolutamente todo.
Yo no apostaría
y
que no
pasa
vaya a ser.
Nada. Sí. Entonces yo te diría, pues claro que puede ser, se inventan cualquier cosita y sale. Porque para ser fiscal general del Estado, lo primero que te pone es ser jurista de reconocido prestigio, jurista español, de reconocido prestigio, y eso de reconocido prestigio, pues...
Depende no de quién lo valore, ¿no?
De los amiguetes que te diga, oye, este es de reconocido prestigio, sí, y este también, y el otro también, ha salido mucho en la tele, sí, ha escrito algo, sí, pues venga, de reconocido prestigio.
Pero será incompatible
no hay
con
una norma en donde diga de reconocido prestigio, quién es de reconocido prestigio.
Pero tendrá que ser incompatible después, con el asesoramiento a Maduro, no podrá ser fiscal general del Estado y asesor de Maduro, ¿no?
Bueno, pero vamos a analizar también todos los pasos, ¿no? También nos dicen que tiene que ser jurista de ejercicio efectivo durante 15 años. Eso lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho. Puede ser hasta un abogado también, ¿eh? Durante 15 años de ejercicio efectivo. Y ahora viene lo gordo, ¿no? Que no incurra en causas legales de incompatibilidad.
Ha prescrito ya, ¿no? Ya lo ha cumplido
la pena. 5 años antes haya sido ministro, consejero autonómico, presidente, o diputado, senador, pues no puede ser propuesto, no puede ser propuesto. Mira, no puede ser propuesto, pero ese puede, ¿vale? Principio dispositivo, Bolaño te lo puede dar la vuelta a la tortilla, igual que en la ley de amnistía, ¿no? O con la financiación singular para Cataluña. Y lo último, el último requisito es en el que yo veo que le va a costar mucho salvarlo, que el último requisito es que posea una trayectoria profesional intachable, sin estar inhabilitado o con impedimentos para ejercer. Yo creo que ese es el último en el cual ahí sería muy descarado que volara. Porque tienes que saber que Garzón fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación judicial, y ahí no es nada. Y ahora no me meto con el tema de que es asesor de Maduro y la Greta Gutenberg también, sino que una pena de 11 años de inhabilitación especial, y es muy complicado poder casar de alguien que ha estado 11 años inhabilitado para ponerlo en un cargo de ese tipo, ¿no? Yo creo que esa inhabilitación especial le impediría ejercer el cargo correcto, ¿no? Y sobre todo la cara dura que habría que tener, porque aunque la pena está cumplida, la condena por prevaricación es incompatible con cargos de este tipo que exigen imparcialidad extrema, ¿no?
Pues dale, dale un...
Entre otras cosas, no cumplió García Ortiz, que sacó a la luz porque había que sacarlo. Y esta vez, amigo mío, el Estado de Derecho funcionó y lo cogieron con el carrito bronelado. Aviso a navegantes, que hay muchos García Ortiz por todos sitios, ¿eh? Y mira, ya también hay que decir una cosa, amigo Diego, que esta vez la sentencia no la ha filtrado el magistrado de la Audiencia Nacional, el ex magistrado de la Audiencia Nacional, que se encargaba de chivatearle, hablando en términos llanos, chivatearle todo a Sánchez, ¿no? Pero que ya, como no está y no se sabe dónde está ni se le espera, pues...